En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, amigos Radio Escuchas. Les saluda Julio Maldonado a través de YSUS en el espacio Opinión Universitaria. Este día tenemos a la ingeniera Carolina Rivas de Rosales. Ella es coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario y en esta ocasión conoceremos el proceso de nuevo ingreso para el 2016. Es un placer tenerla acá en Radio YSUS.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias a todos los que escuchan la radio YSUS. Es para mí muy importante estar acá y explicarles cómo es el proceso de ingreso 2016.
También a los que nos sintonizan a esta hora, si usted está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 2511-2020 y también búsquenos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un corte promocional y luego regresamos con la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario realiza sus acciones con dignidad, respeto, humildad, responsabilidad, transparencia, rectitud y conducta irreprochable. Toma muy en serio sus estudios, dedicando tiempo y esfuerzo para tener una adecuada cultura y formación humanista y profesional.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a los que recién nos sintonizan. Esta es Radio YSUS en el espacio Opinión Universitaria. Y en esta ocasión estamos conociendo el proceso de nuevo ingreso con la ingeniera Carolina Rivas de Rosales. Vamos a hablar sobre el proceso de nuevo ingreso para el 2016. Y para ello vamos a comenzar con las preguntas básicas. Coméntenos, el proceso de nuevo ingreso para 2016 dio inicio el 27 de abril. ¿Cuál es el primer paso que deben realizar los aspirantes en este caso para dar inicio a este proceso?
Sí, Julio. Nosotros convocamos a través de la prensa gráfica, se llama Convocatoria Nacional Ingreso Universitario Año 2016. El primer paso que debe de seguir todo aspirante a ingresar a la Universidad de El Salvador para estudiar una carrera de pregrado, en este caso, es acercarse a las agencias del Banco Agrícola establecidas, porque no son todas. Más adelante platicaremos sobre las agencias. Cancelar $10 y ahí inicia nuestro proceso, pagando los $10 en la agencia. La información que trae el recibo es un código, una clave y la página a la cual puedes ingresar para registrarte, que en este caso es https://www.academica.us.edu.sv/ingreso2016.
¿Cuál es el requisito que se necesita para empezar el proceso de ingreso 2016? Ya que sabemos que los estudiantes vienen del bachillerato y no tienen algunos documentos, por ejemplo el DUI o el documento también que respalda la finalización de su grado académico.
Bueno, como estamos hablando que si son bachilleres 2015, son aspirantes que la mayoría no tienen su mayoría de edad, entonces no tienen su DUI. Lo que se exige, porque sí se exige para el registro en línea, es el NIT. Muchos nos preguntan que yo soy menor de edad. El NIT lo puede obtener cualquier persona. Si es menor de edad, tiene que ir acompañado de su papá o su mamá o de un responsable con su partida de nacimiento a obtener el NIT en el Ministerio de Hacienda. La otra es la fotografía, que no puede hacer su registro sin la fotografía, aclarando que la fotografía tiene que ser de estudio, a colores. Se recomienda que cuando uno se toma una foto en el estudio tiene que ir con una ropa oscura, porque si te tomas una foto con camisa blanca o blusa blanca, como que se ve un manchón. Entonces lo ideal es ir con una blusa o camisa oscura, no necesariamente de traje, porque se les dice formal, pero no es necesario, o sea, una camisa polo, una cuadriculada de colores, pero algo de color para que tu foto sea normal. Te quiero comentar que ya empezamos a revisar los aspirantes que se han registrado y ya detectamos muchas fotos que se les hace hincapié que no tiene que ser los selfies, porque suben de selfie, se toman fotos de lado, posando. No, por favor, porque eso ya los inactivamos. Entonces estamos pidiéndoles de favor que la foto sea la adecuada.
Otro requisito que deben cumplir los aspirantes, como por ejemplo, si en algún momento no pueden acceder a la página web o algo por el estilo, que también ellos se dificulte hacer el proceso.
Bueno, la verdad que se les recomienda, si hay algún inconveniente, que lleguen a la unidad. La unidad de ingreso está para ubicarlos mejor por la concha acústica, casi por la Facultad de Ingeniería. Nosotros les decimos que si tienen dudas, porque la verdad que al entrar a la página, ahí está toda la orientación, ahí puedes ver, o sea, tienes que aprender a leer mucho, porque nosotros publicamos avisos, las carreras que estamos ofertando, hay también instructivos de cómo llenar el registro, instructivos para hacer la prueba de aptitudes, instructivos para seleccionar carrera. O sea, no puedes perderte siempre y cuando leas toda la información que esté en la página. Pero de igual manera, si no puedes accesar, si no puedes ver algo, si tienes alguna duda, en la unidad de ingreso estamos atendiéndoles con mucho gusto.
Ingeniera, ¿nos puede explicar cuáles son los 4 pasos que deben realizar los aspirantes para llegar a un feliz término en el procedimiento?
Exacto. Luego de cancelar los $10 en el banco, tienes que hacer la inscripción en línea para participar en el proceso. Esto se hace a través de la página, que lo vamos a repetir porque es muy importante, https://www.academica.us.edu.sb/ingreso2016. Tenemos para realizar este proceso del 28 de abril, que fue que iniciamos, al 2 de octubre. Luego de hacer la inscripción, de registrar tu fotografía, tu título de bachiller, si ya eres bachiller, si no, ese campo puede quedar sin poner esa imagen del título de bachiller, el NIT, el DUI, si eres mayor de edad, si no, como recordamos, puede quedar libre el campo, y toda la información general que se pide, debes de realizar en el paso 2, la prueba de aptitudes. La prueba de aptitudes es una prueba que se proporciona a través de la página en línea para que te oriente. Si aún no has definido qué carrera estudiar, esa prueba te puede ayudar mucho, porque cuando obtienes los resultados te genera el área y las carreras en las áreas que tú estás apto. Es muy probable que la carrera que tenías pensado estudiar esté dentro de ese listado. Pero en caso que no esté ahí y tú quieras seguir, o sea, yo quiero estudiar doctorado en medicina, pero me dice que soy buena para economía, pero yo quiero doctorado en medicina, pues sigue el paso 3 y seleccionamos la carrera. Después de que genera los resultados de la prueba de aptitudes, puedes imprimir esa hoja. Al imprimir esa hoja, hay un icono que te manda a continuar con la selección de carrera. Ese sería nuestro paso 3. Luego de seleccionar la carrera, es el paso 4, que es la inscripción al curso de refuerzo académico en línea. Y esta inscripción la puedes hacer a través de https://aulacn.us.edu.sv. Comentarte que para este curso de refuerzo académico en línea estamos en estos momentos en un periodo de inducción. El periodo de inducción es nada más que tú conozcas la página, qué va a suceder dentro de ese curso y cuáles son las asignaturas que vas a estudiar en ese curso. Este periodo de inducción es del 28 de abril al 16 de mayo. Pero el desarrollo del curso realmente iniciará el 18 de mayo y finaliza el 16 de octubre.
¿Cuántos cupos pondrán a disposición para recibir aspirantes para este 2016?
Tenemos aproximadamente 9,200 cupos en toda la universidad, ¿verdad? Porque para detallarte ya así por facultad, creo que quizás sería más adelante, pero en general podemos hablar de 9,200 cupos.
¿Cuáles son las agencias bancarias que están a disposición?
Recuerda que como el proceso se hace para las cuatro sedes, la sede central, la sede Santa Ana, que es la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la sede de San Miguel, Facultad Multidisciplinaria de Oriente, y la sede de San Vicente, Facultad Multidisciplinaria para Central. Para la sede central tenemos las agencias clínicas médicas, Agencia San Luis, Agencia Castillo Venturoso, Agencia Merliot, Agencia Santa Tecla. En la sede Santa Ana, Agencia Colón, Agencia Santa Ana Centro, Agencia Metapán, Agencia Huachapán. Sede San Miguel, Agencia San Miguel y Agencia Usulután. Y para la sede San Vicente, Agencia Cojutepeque, Agencia Hilo Vasco, Agencia San Vicente, Agencia Zacatecoluca. Comentarte que en San Vicente este año se ha incorporado la Agencia Hilo Vasco. El año pasado no estaba.
No se tenía.
Además, aclararte también que cuando, si yo vivo en Santa Ana y ando aquí en San Salvador y ahí está el banco, voy a pagar, voy a aprovechar, puedes hacerlo. O sea, puedes pagar en cualquiera de estas agencias, aunque no vayas a estudiar en Santa Ana o en San Miguel o en San Vicente o aquí en la Unidad Central. El pago puede ser en cualquiera. Al momento de registrarte, sí ya debes de seleccionar a dónde vas a estudiar, si aquí en San Salvador, en Santa Ana, en San Miguel o en San Vicente. Pero el pago sí lo puedes realizar en cualquiera de esas agencias. Esto es también por la comodidad, o sea, si yo vivo en San Vicente, voy a pagar en San Vicente. Pero si ando por aquí y vivo en Santa Ana y vine a pasear y me acordé, puedo pagar acá.
Es más práctico el procedimiento.
Sí.
Ahora, ¿cómo analiza la situación de la creciente demanda de aspirantes que cada año crece en la universidad? Y que obviamente usted ya mencionó cuántos cupos van a disponer para el otro año.
El año pasado, para hacerte así un poquito de historia y cercana, no tan lejos, tuvimos una demanda de 23,000 personas que pagaron el proceso en el banco. Pero de estos 23,000 solamente realizaron la prueba, no, se registraron 21,000. De esos 21,000 solo hicieron la prueba 20,000. O sea, decirte de que a veces quizás la gente se decide de repente, ay no, mejor me voy a otra universidad, mejor estudio un técnico o mejor trabajo, que es lo que algunos hacen. Entonces, esperamos pues que para este año sea aproximadamente igual, pues la demanda no puede disminuir. El país tiene sus momentos críticos, pero igual muchos quieren superarse y continuar con su formación académica. En los últimos años lo más que se ha aceptado son 10,000. Siempre queda mucha gente fuera porque no tenemos la capacidad como universidad. Acuérdate, por el mismo presupuesto que no alcanza, entonces las autoridades no pueden, pues ya no se puede dar a más. Sí, podemos hablar de un promedio de 10,000, 11,000 cuando ya sobrepasa los cupos. ¿Qué pasa? Se hace una ampliación de cupo por facultades. Algunas facultades, porque también las carreras más demandadas no pueden ofertarte más. O sea, hasta ahí, y aunque tal vez otras facultades sí pueden, contarte que el año pasado se completaron todos los cupos. Todos, en todas las facultades.
Y hay que mencionar también que el procedimiento de aspirantes a nuevo ingreso son dos exámenes que deben de realizar. Bueno, ¿nos puede hablar al respecto?
Sí, el primero es la prueba de conocimiento general. Con las experiencias, el porcentaje que queda en esta fase es mínimo. Esperamos que el otro año, con todo el apoyo que con el Ministerio de Educación se ha platicado, que el número de aspirantes sea mayor en la primera fase, porque es una prueba general, o sea, no es nada diferente a lo que se entiende que se ve en el colegio o en el instituto. Entonces, Esa es nuestra primera fase. Y para participar y poder ser seleccionado en la primera fase, tienen que obtener puntaje de 50 puntos hacia arriba. O sea, nuestra ponderación va de 0 a 100 puntos, y de 50 puntos a 100 puntos son seleccionados en la primera fase. ¿Qué pasa con nuestra segunda prueba? Los jóvenes que obtienen puntaje abajo de 50, o sea, te estoy hablando de 30 a 49 puntos, ellos pueden participar en esa segunda fase, que es la prueba de conocimiento específico. La prueba de conocimiento específico ya es, así como lo dice, específicamente el área que ha decidido estudiar. Si es el área de medicina, es el área de la salud. Entonces su prueba va orientada al área de la salud. Si es ingeniería, no lleva a la salud, pues es el área de la ingeniería. Y contarte que los aspirantes que sacan menos de 30 puntos desde la primera fase, desde la primera prueba, ya quedan descalificados, ya no pueden participar en para la segunda fase.
Quedan descartados, ya no pueden hacer mayor cosa.
Así es, sí, ya solo pueden pasar a su prueba específica los que tienen de 30 puntos a 49 puntos.
Coméntenos sobre el curso en línea que ustedes también desarrollan antes de iniciar las dos pruebas exactamente que usted mencionó anteriormente.
Fíjate que el curso de refuerzo académico en línea tiene como objetivo reforzar desde un inicio, porque estamos hablando de ahora abril, que empezó el proceso de inducción, y ahora en mayo, el 18 de mayo, inicia ya en forma el curso. Este curso tiene objetivo reforzar todos los conocimientos que los bachilleres, futuros bachilleres, traen de la institución de educación media. Y es aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario en el plan operativo. En el plan operativo está como el curso oficial de refuerzo en línea. Quiero comentarte además y agradecer aquí públicamente a las organizaciones que están impartiendo otro tipo de curso. No es oficial, pero lo están promoviendo, y si de alguna manera al aspirante le es de mucha ayuda para su prueba de conocimiento general, pues bienvenido. Pero sí comentarles que no es oficial, que a los papitos de estos jóvenes que no es obligatorio venir a ese curso, lo llaman curso PREPAES, porque nuestro curso de refuerzo académico en línea, además de preparar para la prueba de conocimiento general para ingresar a la UES, además ayuda para la PAES. Entonces está amarrado, o sea, no se les va a preguntar nada diferente a lo de la PAES. Ministerio de Educación, Universidad de El Salvador. O sea, es la misma educación que viene de allá afuera lo que se les está impartiendo en el curso.
El sistema educativo tiene algunas fallas. ¿Considera que esto puede ser determinante para los aspirantes puedan ingresar a la Universidad del Salvador?
Vaya, ese tema es mero complicado, porque empezaría a querer yo criticar qué está haciendo el Ministerio de Educación en cuanto a educación media. Pero no nos ubiquemos en eso. A lo mejor sea porque en los institutos que de repente hay algún problema, dejaron los docentes de ir a dar clase, o no sé, no me gustaría mucho ahondar en el tema, pero la oportunidad es para todos, o sea, tanto instituciones privadas como instituciones públicas, que en la primera fase, si tienes razón, el mayor porcentaje son de instituciones privadas, pero al final del proceso vienen más de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque muchos papás, muchos jóvenes tienen sus posibilidades y al final van a parar a las otras universidades, a nuestra competencia. No, ni tan competencia, acuérdate que nosotros somos únicos como universidad pública. Pero eso puede generar mucho, que los de instituciones privadas vayan a las otras universidades. Y la facilidad para unos aspirantes de la institución pública es más fácil ingresar a la U, pues, desde el punto de vista que cuando ingresas, tu cuota al ingresar es de 480 si vienes de una institución pública. Entonces ya esa es una oportunidad para ellos.
El año pasado me recuerdo que conversando con la vicedecana de la Facultad de Humanidades mencionaba que hay unos estudiantes que no podían hacer el examen por no tener el acceso a internet. ¿Qué se puede hacer en caso que los estudiantes desean? Muchas veces sucede esto en el interior del país, que no tienen acceso a internet.
Urani se han dado en llamar, es la unidad encargada del curso de refuerzo académico en línea. Esta unidad está bajo el cargo de ingenieros de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Son ingenieros en sistema y ellos conforman un buen equipo. No son solo ellos, sino que tienen a personas que están dando asesoría constantemente a través de en línea. Y tengo entendido que este año, porque el ingeniero no está ahorita en el país, tiene planificado atender también a personas, como este caso, aquí en la facultad, pueden darle asesoría personalizada. También se está pensando en proporcionar alguna información para estos casos, porque la gente que entra en línea puede bajar la información. O sea, como trabajan, estudian, bajan la información por semana y cada semana hacen una prueba. Pero para los que no pueden, en el caso que estábamos hablando, el ingeniero tiene planeado proporcionar información. O sea, pero eso sí tendría que ser a través de los correos, porque eso sí, todos los muchachos ponen su correo electrónico cuando se registran. Y vamos a hacer aquí una petición otra vez con respecto a los correos. Que cuando pongan un correo, por favor lo estén revisando constantemente, porque nosotros informamos también a través de los correos. Si subieron una foto que no estaba bien, porque más de algunos se les escapa, les mandamos correos y les decimos, mire, su fotografía está mala, por favor puede cambiarla. Entonces, que el correo que suben a la página, que suben a su registro, sea el que van a estar revisando constantemente, por lo menos una vez a la semana que ingresen, que sea un correo real, o sea, no sea un correo inventado y que ni siquiera lo tienen creado. Entonces, por favor, el correo, estar pendiente, porque nosotros a través del correo nos informamos también. Se les puede informar a través del correo de algunos guiones o folletos que les puedan servir para estudiar. Cuanto a la tecnología, pues seguimos que a través del correo de la página que ajá, les dije que mencioné anteriormente. Curso, ajá, podemos trabajar, pero esa es la única.
Por ejemplo, si yo fuera un estudiante y no quiero hacer este curso, ¿qué pasaría si no lo quiero hacer?
Si no lo quieres hacer, no te podemos obligar, pero es un gran apoyo para la hora del examen. ¿Por qué? Porque la prueba viene elaborada de los ítems que se ven en el curso de refuerzo académico en línea, pero no es obligatorio. O sea, si tú no tienes las condiciones, no tienes tu máquina, no puedes ir a un ciber, no es obligatorio. Si lo que se hace es proporcionar apoyo, es un apoyo para el día de la prueba, para que pueda salir mejor. Pero no es, o sea, así de que si no puedes, pues ni modo. Pero ya te conté que sí es probable que a través de esta unidad que apoya el curso le puedan brindar otro tipo de apoyo a las personas que lo digan, pues. O sea, no se dice que algo está así es y así es. O sea, se puede ayudar.
Bueno, como usted mencionó anteriormente, que las organizaciones dan un apoyo adicional. Aparte de las asociaciones, hay otro ente que está apoyando a este esfuerzo para que aspirantes puedan estudiar.
Sí, existe está la unidad de estudios socioeconómicos que tiene estudiantes becarios. Los estudiantes becarios, a través de sus horas sociales, apoyan a la unidad de estudios socioeconómicos impartiendo cursos, dando asesoría, dando profesiografía. O sea, es un grupo de estudiantes, oye, son estudiantes de la U, becarios, que apoyan mucho a la universidad. Y entonces ellos se encargan también, además de estas organizaciones estudiantiles, de proporcionar cursos también libres para estudiar para la prueba. Pero como te cuento, ¿verdad? No son oficiales, o sea, pero yo tampoco los voy a criticar. Está bien, pero que por favor traten de presentarles a los aspirantes la información adecuada, que no deben de haber cobros, porque por eso no nos atrevemos a hacer un curso así, porque eso implica un gasto, ¿verdad? Tanto que separatas. Entonces, no, para nosotros no debería tener ningún costo, o sea, eso no es permitido. Pero, o sea, no te puedo confirmar tampoco si cobran algo, pero no debería de ser en todo caso.
Vamos a hacer un corte promocional y luego vamos a regresar a conocer más sobre el proceso que se sigue y que ustedes dan a los aspirantes a nuevo ingreso.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario respeta y acepta los aportes de los demás y las decisiones del equipo o de superiores jerárquicos, con la claridad y transparencia que hace constar la confianza y no la complicidad. Ejerce el derecho de ver del secreto profesional, con solo las excepciones muy limitadas que se justifiquen moral o legalmente.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días, amigos Radio Escucha. Les saluda Julio Maldonado a través de Radio YSU. Este es el espacio Opinión Universitaria. Este día estamos conversando con la ingeniera Carolina Rivas de Rosales. Ella es coordinadora de la Unidad Ingreso Universitario. En esta ocasión estamos conociendo sobre el proceso de ingreso para el 2016. Para las personas que actualmente nos sintonizan y que han perdido parte de la entrevista, retomando el tema de los porcentajes, ¿nos puede explicar nuevamente?
Sí, Julio. Muy buenos días a todos los que nos escuchan nuevamente. Comentarles que nuestra forma de evaluar el proceso de ingreso es a través de puntaje. El puntaje es de 0 a 100 puntos. Una persona es seleccionada en la primera fase a través de la prueba de conocimiento general cuando obtiene de 50 puntos hacia arriba, o sea, de 50 a 100. Puede pasar a la segunda fase, que es la prueba de conocimiento específico, todo aspirante que obtenga un puntaje de 30 a 49 puntos. Y los aspirantes que obtengan el puntaje de 0 a 29 puntos quedan automáticamente fuera del proceso, ya no pueden continuar con la segunda fase.
Mencionábamos que también son dos exámenes que deben de realizar.
Sí, la prueba de conocimiento general y la prueba de conocimiento específico, que es la que van a realizar los que obtuvieron el puntaje de 30 a 49 puntos. Es específico porque ya es de acuerdo al área que tú quieres, donde está tu carrera que quieres estudiar.
Coméntenos sobre el reglamento que prohíbe cualquier intento de ingreso de aspirantes o que en algún momento los estudiantes por A o B motivo dejan de hacer este procedimiento, ya sea por salud, porque se hayan enfermado.
Vaya, contarte de que igual en nuestra convocatoria que está colgada en la página donde se registran los aspirantes, y creo que es conveniente repetirla porque estamos como que
retroalimentando la información.
Tienes que ingresar a la página https://www.academica.us.edu.sv/ingreso2016. Nosotros en esa convocatoria les hacemos una advertencia a los aspirantes en qué caso se debe de inactivar en el sistema. Y te lo voy a leer para que nos quede así como que más claro y no nos vaya a faltar un paso. La unidad de ingreso universitario inactivará en el sistema de ingreso UES a los aspirantes que incurran en las siguientes faltas. Una falta es no cumplir con proporcionar la información completa o se verifique la falsedad de la misma. Aquí quizás haciendo un comentario es de que muchas veces los aspirantes con respecto al NIT lo que hacen es inventar un número porque en blanco no puede quedar el campo. O ponen el NIT del padre, pero eso nosotros lo detectamos después. Entonces se les sugiere que por favor se tomen su tiempo y es obligación obtener el NIT en el Ministerio de Hacienda para poder completar con esta información. 2. Subir al sistema una fotografía que no cumpla con los requisitos establecidos en la página web. Les decíamos que tiene que ser únicamente de estudio fotográfico, a color, fondo liso, no debe de tener al fondo ninguno porque muchos salen unos libros o sale una cortina roja, una cortina azul. No, fondo liso, blanco, por eso se les dice que la foto es a colores, sin imágenes o adornos atrás del aspirante y vestimenta presentable, color oscuro. ¿Te acuerdas que comentábamos al principio, ¿verdad?, que si es un color oscuro, tu fotografía sale mejor que blanco porque sale mucho con el fondo blanco. Bueno, aquí les especificamos que las damas traje formal, escote alto con mangas y de frente, caballeros traje formal y de frente, pero eso ya lo especificamos, que puede ser con una camisa de vestir, una tipo polo de color y ordenadito y no hay problema. Con resolución inferior a 1 megabyte y en formato JPG. 3. Si existe un registro de matrícula en años anteriores, de acuerdo al artículo 74 del reglamento, ningún estudiante podrá ingresar a la Universidad de Salvador más de una vez como estudiante de nuevo ingreso. Pues esto sí es declararlo bien, de que si yo ya ingresé, digamos hace 2 años, no puedo participar. Y te voy a comentar que como nosotros hacemos controles, hay una aplicación donde nos aparecen los homónimos. Los homónimos son las personas que tienen el mismo nombre, que no pueden ser las mismas, pero verificamos toda la información. Entonces ahí detectamos y por eso aplicamos el artículo 74, que no puede ingresar otra vez. O sea, vemos los homónimos y vemos, esa persona es la misma, la misma foto, es la misma persona. Además se verifica toda la información registrada. Entonces ellos ya no pueden participar en el proceso, porque tienen que en este caso hacer un proceso de reingreso, ya nada que ver con nuevo ingreso. 4. Si no sube la imagen del título de bachiller en el sistema mecanizado siendo graduado en el 2014 y años anteriores. O sea que si yo puse que me gradué en el 2014, es obligación que la imagen del título esté en el registro. 2014, años anteriores. Ingreso 2015, nada que ver. Hay que esperar que se gradúen y que el otro año presenten su título de bachiller. 5. Si siendo extranjero no presente carnet de residente y la autorización extendida por la instancia correspondiente para poder realizar estudios en el país. Entonces, lo que dice también, si se efectúa más de una inscripción, se le validará únicamente la primera. O sea que si yo ya tenía un registro, ese va a ser mi registro valedero. El segundo ya no, porque también se nota casos de aspirantes que ponen una carrera y dicen, me equivoqué, van a comprar otro recibo y vuelven a registrarse. Entonces nosotros casi nunca aplicamos esto, porque los mandamos a llamar y les preguntamos, mire usted realmente qué carrera quiere. Por eso te decía yo que cuando se pone un correo, tienen que estarlo revisando, porque si detectamos este caso de aspirantes que pusieron primero una carrera y ya no quieren ese y volvieron a hacer otro registro, porque sí lo permite, nosotros vemos, lo llamamos y decimos, bueno, ¿cuál carrera quiere? Si no nos contestan, se le deja la primera, así como dice aquí, ¿ve? Si se efectúa más de una inscripción, se le validará únicamente la primera. Entonces, esto sería así como una advertencia, basándonos en el reglamento que nos rige para el proceso, y hay que tratar de cumplirlo.
Es bastante minuciosa la información y hay que leer bastante para las personas que van a hacer este proceso.
Por favor, al ingresar a la página tenemos toda la información, instructivos, catálogo académico si aún no han decidido qué estudiar, las convocatorias. Y quiero aprovechar algo. Nosotros hemos convocado también a aspirantes que quieran ingresar a la Universidad de Salvador a través de dos tipos de ingresos que están reglamentados, que es el ingreso por excelencia académica y el ingreso por calificación socioeconómica. Comentarte que tenemos una programación, está especificado cuándo son esos procesos y que para la calificación socioeconómica, según nuestro reglamento, pueden aspirar un tercio de los municipios. Sabemos que son 262 municipios y de esos 262 municipios, solo 82, según nuestro reglamento, pueden participar como el tercio de extrema pobreza, el tercio inferior del índice de desarrollo humano, que lo hemos definido a través de un almanaque que tiene el PNUD con la Unidad de Estudios Socioeconómicos. Se ha hecho el estudio y tenemos establecido cuáles son los municipios. Estos municipios también están publicados en la página, por eso les digo de que por favor lean toda la información que está en la página Y ahí están todos los requisitos que deben de cumplir. También el ingreso por excelencia académica se refiere a los aspirantes que se graduaron el año pasado o el año antepasado y que obtuvieron un promedio en PAES de 9 arriba, o sea, podría ser 9.1. Entonces, los aspirantes que ya obtuvieron su PAES y que por algún motivo no estudiaron aquí en la U, que por trabajo o por lo que hablábamos, que se enfermaron y no pudieron hacer el proceso, pero tienen un promedio de 9, de más de 9 en la PAES, pueden ingresar por excelencia académica. ¿Y cuál es lo bueno de este proceso? Que no van a hacer ninguna prueba, no va a haber prueba de conocimiento general, sino que se les exime de esa prueba y automáticamente ingresan. Pero para socioeconómico se hace un estudio. O sea que no es que yo diga, yo escriba, ¿verdad? Vengo de Jujutla, porque es uno de los municipios que están en extrema pobreza. No, estudio socioeconómico hace un estudio y ellos son los que dictaminan si pueden ingresar por esa forma. Y la junta directiva ratifica ese dictamen aprobándolo de que sí va a ingresar sin hacer la prueba.
Tiene que tener suficientes pruebas de evidencia para que sea considerado como tal.
Exacto, no es solo decir yo vengo, porque la unidad de estudios socioeconómicos verifica toda la información, va a la residencia. Entonces, no es tan fácil, pues, porque la verdad que sí, yo siento que estamos en extrema pobreza en muchos municipios, pero como el reglamento lo restringe, establece cuáles son los municipios, es que por eso. Pero sí, esa es una... Es una prestación, es una forma de ingresar a la UES sin hacer la prueba de conocimiento general.
Muy interesante. ¿Algo más que agregar en este tema, ya que tenemos pocos minutos y aprovechando antes de terminar la entrevista?
Sí, vamos a aprovechar a hacer una convocatoria adicional. Esto es ya a nivel de educación media. La unidad encargada, bueno, a través de la Vicerrectoría Académica, por supuesto, que es nuestra jefa, la unidad encargada del curso de refuerzo académico en línea y la unidad de ingreso universitario, estamos organizando una actividad en el Cineteatro para este viernes 15 de mayo, convocando a todos los directores a nivel departamental para que ellos convoquen a sus directores y maestros para que asistan a un informe sobre el curso de refuerzo académico en línea ingreso 2016. La idea es proporcionarle a los docentes orientación, para qué sirve el curso, cómo deben de ayudarle a sus estudiantes, cuáles son los temas que se ven, toda la información, cómo registrarse, todo lo referente al curso, para que los docentes animen a sus estudiantes a nivel de educación media, ¿verdad? O sea, en los institutos, en los colegios, los directores y los docentes estén enterados de qué trata el curso y también así, pues, que ellos traten de sacar la carga académica que debe de tener el curso. Así que quedan invitados todos los directores desde ya. La maestra Glover, que es nuestra vicerrectora académica, ella se encargará de convocarles ya oficialmente, pero esta es una invitación extraoficial que se realizará el viernes 15 de mayo en el Cineteatro a las 10 de la mañana.
Para los aspirantes que desean comunicarse con ustedes, ¿cuál es el teléfono o algún acceso directo para comunicarse?
Pueden comunicarse a nosotros al 2511-2012, al 2511-2000, extensiones 3136, 3137, 3138 y 3139. También a través de nuestros correos electrónicos ingreso@ues.edu.sb, ingreso.urgente@ues.edu.sb, ingreso@ti.ues.edu.sv.
Muy interesante toda la información. Vamos a llegar hasta acá, ingeniera. Gracias por haberme acompañado en esta oportunidad a través de Radio YSUS.
Bueno, fue un gusto para mí estar acá y por favor pedirle a todos los aspirantes, lean y lean mucho, porque la información está en línea y somos los únicos oficiales y por favor atiendan nuestro pedido de leer mucho, porque ahí está toda la información que se requiere para el ingreso.
Y se despide también de ustedes Julio Maldonado, y será hasta la próxima programa que estaremos dando a conocer sobre procesos académicos. Será hasta la próxima y hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.